SER Podcast.
Antes, como cada semana, ya hemos despertado a Félix Martín, fiscal. Abrimos el juzgado de guardia. Nos habías mandado deberes. Ya me han dicho Edgar y La Parda que han intentado empaparse del tema de Amanda Knox a través de... Lo habéis hecho sobre todo con el parte del documental, ¿no?
Sí, yo igual.
El True Crime. Porque, mira, vamos a empezar, si os parece, escuchando un fragmento de ese documental. Es de 2016. Vamos a escucharla doblada, pero... habla ella, es nada, 40 segundos, pero dice mucho de cómo es Amanda Knox.
Están los que creen en mi inocencia y están los que creen en mi culpabilidad. No hay medias tintas. Y si soy culpable, entonces soy la figura a la que más temer, porque no soy la persona obvia. Pero por otro lado, si soy inocente, significa que todo el mundo es vulnerable. Y esa es la pesadilla de todos. O soy una psicópata con piel de cordero, o soy usted.
Impresionante, impresionante, ¿verdad, Félix?
Impresionante, impresionante.
Desde luego da para un análisis psicológico sobre el personaje que también tiene muchísimas aristas. Amanda Knox, que fue declarada culpable dos veces, absuelta dos veces, de unos como acusada de unos terribles hechos, de un asesinato. Ahora entraremos en el caso. Acaba de estrenarse la serie de ficción también sobre la vida de Amanda Knox.
¿Por qué volver a un país donde fui condenada por asesinato? Porque para poder seguir adelante, tengo que volver. En 2007 estudiaba en Italia, en la otra punta del mundo. No imaginaba que mi sueño...
¿Hola? ¿Hay alguien en casa?
Se iba a convertir en una pesadilla.
En la otra parte del mundo, porque Amanda es una americana, norteamericana, de Seattle. Bueno, Félix, tú primero, creo que no conocías nada del caso, que no había llegado hasta tus oídos, no habías leído absolutamente nada de este caso que se remonta a noviembre de 2007, pero que con el estreno hace relativamente poco de la serie de ficción, empezaste a verla y me dijiste, bueno, es que aquí está todo. Has visto después el documental también.
Totalmente. Fíjate, si yo fuera profesor de derecho, pues si nos escucha alguno, de verdad lo vería con los alumnos, Roberto.
Bueno, yo si fuera profesor de periodismo, también.
También.
También, también, sí. Porque es que lo tiene. ¿Te ha impresionado mucho, te impresionó, te impactó la serie? Y después cuando supiste que estaba el True Crime, hay que decir, me parece que la serie, me comentabas el otro día, que detrás de la serie está la producción, el interés familiar, ¿no? De la parte de la familia de Amanda Knox, y que también mira a cámara en este fragmento que hemos escuchado en el documental, también se podría interpretar que hay cierto interés de parte. Lo digo por ser justos también y centrar un poquito la mirada que tienen tanto la serie como el documental. ¿Te han impresionado los dos? ¿Te han impresionado los dos productos audiovisuales hoy?
La serie todavía no la he terminado de ver porque creo que no están colgados todos los episodios,
creo que no.
El documental, muchísimo. La primera, dos cosas fundamentales, ¿eh? Y ahora me decís vosotros. Por un lado, ver a Amanda y a Rafael, que es el novio de Amanda, del que hablaremos ahora, contar en primera persona lo que supuso para ellos esta historia, el cambio tan brutal en sus vidas, y basta con mirar sus rostros, de cómo eran a cómo son, cómo hablan, y se nota perfectamente el desgaste, el sufrimiento, el pase del tiempo marcado por algo tan fuerte, algo que no debería haber sucedido. Y segundo, y dejadme que mira para adentro, el fiscal me ha impresionado.
Claro.
Y me ha impresionado para mal. Perdón, lo tengo que decir
sí,
así.
Sí. No, yo no sabía si por mantener quizá cierta distancia profesional con tu colega, no sabía si entrar en la pregunta de, oye, ¿qué valoración haces de la figura de este fiscal? Que, por cierto, después fue nombrado fiscal general de la zona de toda la región de Perugia. Y que, desde luego, él reconoce que tiene como ciertas aspiraciones de ser un Sherlock Holmes de la vida, ¿no?
Esto me acordé de ti.
Lo dice así.
Me acordé de ti. A mí, ¿qué me pasa? Con todo respeto, ¿eh? Me ha sobrecogido comprobar cómo pues este señor se sigue defendiendo su versión sin ninguna autocrítica después de lo ocurrido, donde ha intervenido el Tribunal Supremo de Italia. Se perciben, en mi opinión, y ahora lo voy a contestar con vosotros, sus ideas preconcebidas y hasta su propia moral personal influyendo la manera de razonar en el caso. Y esto me parece terrible, terrible. Es como si en el lugar de analizar pruebas, él se hubiera aferrado a su personal y legítima visión del mundo, y esa visión hubiera condicionado su interpretación de un asesinato.
No, pero es que él lo reconoce, ¿eh? Su personal y legítima visión del mundo, pero que a lo mejor desde luego no tendría, a lo mejor no, evidentemente profesionalmente y como fiscal no tendría que haberle influido, pero él dice que es una persona profundamente religiosa. No sé si dice cristiana o católica, pero bueno, profundamente creyente. Es más, cuando acaba el reportaje, no es que haga alguna autocrítica, como tú muy bien subrayas, pero sí que dice que si ha cometido algún error, pues que tendrá que ser juzgado por el divino. Viene a decir eso. Y que es muy probable que la justicia terrenal se haya equivocado y que también tanto Rafael como Amanda serán juzgados allí arriba. Bueno, no sé si eso, más el delirio de que se cree Sherlock Holmes, por él mismo reconocido, si ya nos aporta alguna visión sobre cómo es el personaje. Te decía que si yo fuera profesor de periodismo, sí que recomendaría también ver la serie y fijarse en cómo actúa la prensa y sobre todo en el personaje de este periodista que dice que llega a decir casi textualmente que está rozando el placer sexual cuando ve que sus crónicas, independientemente de que sean verdaderas o falsas, como después reconoce, y que él no tenía tiempo de andarse con zarandajas y de contrastar si lo que le llegaba por una fuente o por otra era verdad, porque si no, la competencia le iba a robar la exclusiva. Él dice que llega a sentir placer sexual cuando ve día tras día que sus crónicas copan la portada del Daily Mail, del periódico sensacionalista del Reino Unido para el que trabaja, y que es una satisfacción enorme. Bueno, quiero decir, creo que con esto ya uno también se hace idea de cómo es este personaje. Parda, Edgarita, ¿qué os ha parecido a vosotros de lo que habéis visto? Que tiene de todo, que parece que sea increíble que eso haya ocurrido de verdad, ¿no? Que lo ves en una serie.
Sí, que parece una serie, una peli,
claro,
sí.
Claro.
Pero bueno, también es verdad que no sé si nos pasa, pero creo que nos estamos acostumbrando a las cosas macabras. O sea, no sé si es por ver tantos true crimes, que ya no te impresiona tanto. Es verdad que este caso es tremendo, es tremendísimo. Pero que casi como que lo vemos con normalidad y es una cosa súper seria.
Esto abre otro debate. Mira que este asunto, Félix, trata de muchísimas cosas, no solo de un asesinato, que nos va a permitir, como digo, abrir entre esta semana, la próxima, charlas sobre muchos asuntos. Vamos a ponerle, como siempre, la lupa jurídica y sin morbo. Siempre que está aquí nuestro fiscal, así lo hace él. Y nosotros aprendemos de Félix Martín. Pero este debate, no sé si habías caído en eso, en que a lo mejor el exceso de... Y el que este mismo caso se pueda ver desde la ficción y desde la realidad, que nos hace como inmunes, que a lo mejor nos hace insensibles ante barbaridades como estas. No sé si habías reflexionado sobre eso.
Me parece uno de los debates más interesantes que tenemos que tener en nuestro tiempo, que tenemos que tener nosotros los juristas y vosotros los periodistas, y me parece apasionante, ¿eh? Porque no tengo una respuesta de cómo resolverlo.
Ya. Bueno, es un caso que decíamos, a ti te atrae sobre todo al principio porque lo tiene todo, Félix, lo tiene todo.
Sí. Pues fijaros, tiene un crimen, un proceso judicial, un juicio mediático, garantías procesales, víctimas y sobre todo esta pregunta que conecta, yo creo que un poco con lo que ha dicho Edgarita, ¿eh? ¿Qué pasa cuando la justicia y el espectáculo se confunden? Y como nosotros siempre pretendemos un enfoque positivo en juzgado de guardia, creo que al final podemos sustituir la pregunta por algo más positivo. ¿Cómo podemos mejorar? Esta es la pregunta que quiero que hagamos al final cuando terminemos este caso, ¿eh? ¿Cómo podemos mejorar para evitar que lo que pasó en este caso vuelva a suceder?
Bueno, pues a ver, primero los hechos. Un asesinato en casa de unos estudiantes. Se realizan las primeras diligencias. Por cierto, veo claramente cómo allí, al contrario de lo que ocurre todavía en España, el fiscal, ese personaje tan controvertido, es el que lleva es el que defiende su parte, defiende al Estado, para entendernos, al Ministerio Público, en el juicio oral, pero es el que lleva también las riendas de la investigación, ¿eh? Bueno, errores policiales, contradicciones iniciales y finales. Antes de nada, por cierto, un recordatorio, sobre todo para no caer en la falta de humanización, que era un poco lo que apelaba también Edgar. La víctima se llamaba Meredith Kercher, tenía 21 años, era estudiante británica de Erasmus allí en Perugia. Que no se nos pierda el nombre, porque es el caso Amanda Knox, pero es la muerte brutal de Meredith Kercher, una chica de 21 años. El primer juicio, como decíamos, cómo la prensa y la televisión construyen el personaje de Amanda Knox, de chica Erasmus, bueno, una Erasmus que llega desde Estados Unidos, pasa a ser Foxy Knoxy, un apodo que ella misma se había puesto, y después la prensa empieza a rastrear en las redes y Foxy Knoxy sería traducido como, ella es Knox de apellido, sería como la zorrita Knoxy, más o menos. Vale. Sin adelantar mucho a los oyentes, creo que para ti, Félix, la difusión de ese apodo, por cierto, es que me detengo aquí porque va a tener mucha importancia después para todo lo que ocurre y cómo se le juzga mediática y socialmente, ¿no? Moralmente.
Claro, claro. Fijaros, este apodo, muy bien lo has explicado tú, va a tener mucha importancia porque creo que con él se pretendió mediáticamente hacer un traje a medida a Amanda de asesina cruel y de mujer fatal. Y aquí hablaremos de cómo la imagen pública puede condicionar un proceso judicial que además fue un jurado popular, que yo defiendo siempre, pero aquí fue un jurado popular.
Y ahora si yo te preguntara quién fue, qué sabemos de Amanda Knox, tú incluso, con esta advertencia que has hecho, seguro que en parte estás contaminado por lo que has visto del personaje, porque lo que sabemos de Amanda Knox está influido también por todo aquello que se contó de ella, ¿no?
Totalmente, totalmente. Pues, ¿quieres que entremos un poco de quién era ella, los datos iniciales?
Sí. ¿Quién era así, objetivamente, Amanda Knox?
Amanda nace en Seattle, como tú has dicho, en 1987. Era una estudiante universitaria de literatura que decide pasar un año en el extranjero para aprender italiano. Sus padres, de clase media, de clase media alta probablemente, ¿no? Hacen en cualquier caso un gran esfuerzo para que pudieran cumplir su sueño. Estudia en Perugia, una ciudad universitaria muy conocida por su ambiente internacional en Italia. Amanda, con 20 años, llena de ilusión, pues con la juventud y con la madurez de esa edad, llega a Perugia en septiembre del 2007. Comparte piso con otras chicas extranjeras, entre ellas la víctima, la pobre Meredith Kercher, británica de Erasmus. Amanda trabaja a tiempo parcial en un bar para pagarse sus gastos y por lo demás lleva una vida normal, como una chica de esa edad. Clases, fiestas, aprender el idioma, conocer gente y vivir.
Sobre esto del trabajo en el bar, lo digo para ir dejando deslizar, incluso en el documental ella misma reconoce que por su atractivo la contratan, no queda muy claro muy bien para qué, si es a través del ambiente universitario, para llevar clientes allí al bar, ¿vale?
Eso es.
Es decir, pero vamos, en general es trabaja, estudia, lo que podría ser la experiencia de miles de jóvenes estudiantes de otros países, de miles de jóvenes de Erasmus aquí en Italia o en cualquier país europeo, ¿no, Félix?
Efectivamente, fijaros, porque yo que además, como me he obsesionado con el caso, chicos, y no hago más que leer cómo lo trataban las noticias, si uno ve cómo se van, cuando fue detenida y todo esto que os he contado desaparece, y lo que aparece es como que era una mujer fatal, ¿no? Es decir, como si una chica de 20 años que va a otro país no tiene derecho a hacer fiestas, a viajar, a conocer chicos, ¿sabes? Como que eso se lo enturbia y se convierte en Foxy Knoxy.
Exactamente, pasa de ser una estudiante anónima, una cualquiera, a Foxy Knoxy. Vamos al crimen, volvamos a Meredith. ¿Qué pasó? La madrugada fue del 1 al 2 de noviembre del año 2007, que es cuando se asesina a Meredith.
Pues fijaros, estamos en Perú y Italia, como hemos dicho. Amanda esa noche había dormido en casa de un chaval, Rafael.
Eso es lo que dice ella en el primer testimonio, ¿no? En la primera confesión.
Vale. Eso es. Un chico con el que se estaba viendo desde hacía unos días, vuelve por la mañana a su piso y según ella nota estas cosas. Que la puerta no está cerrada, está entreabierta.
La puerta de la calle, ¿eh? Está de entreabierta.
De la calle. Que había gotas de sangre que en el lavabo y en la alfombrilla del baño, de lo que ella se percata, que la habitación de su compañera Meredith está cerrada con llave, que no se puede abrir, y en el otro baño, dentro del inodoro, hay heces sin tirar.
Llama mucho la atención que en ese recorrido por los hechos, que es el primer testimonio de Amanda, parece que no le llame mucho a ella, no le asuste, no le intranquilice el hecho de llegar a su casa y ver la puerta abierta y después, poco a poco, como va viendo las gotas de sangre o la alfombra mucho más manchada, es cuando ya ve las heces que están allí en el otro baño, cuando empieza a decir, uy, 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 a ver si hay alguien más aquí en casa, ¿no? Amanda, a pesar de eso, se ducha. Está eso confusa, es. Dice, pero se ducha.
Vuelve a casa, que pudo ser un error por lo como se luego se interpretó. Regresa a la casa de Rafael, le cuenta lo que ha visto y juntos vuelven al piso.
Ya.
Rafael nota que la ventana del dormitorio de otra compañera de piso, Filomena, está rota y la habitación revuelta, como si alguien hubiera entrado a robar. Sí. Intentaron abrir la puerta de Meredith, esto es lo que cuentan los dos, pero no pueden. Y Rafael, y esto sí que está constatado por las llamadas telefónicas, llama al equivalente al 112 italiano a las 12:51 y a las 12:54. Y Amanda llama por teléfono a la otra compañera de piso, Filomena, y habla con ella.
Vale, a todo esto va a buscar a Rafael porque dice que llamaba primero flojo, después más fuerte, en la puerta de la habitación de Meredith, no recibe contestación ninguna. Es más, ellos no entran en la habitación de Meredith, sino que antes llega la policía, ellos no han podido acceder a la habitación donde está el cadáver de Meredith, ¿no?
Efectivamente, y además, fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? La policía es muy curioso, en Italia hay muchos tipos de policías, si habéis visto series o películas italianas, se ve, ¿no? Con competencias distintas. Sí. En nuestro caso, no llega primero la policía criminal, por así decirlo. Fijaros, llega la policía postal, que en Italia tiene competencias en materia de seguimiento de los móviles robados.
Ya.
¿Por qué? Porque esa mañana se había una vecina del lugar o de las inmediaciones había encontrado por allí los dos móviles de Meredith en un jardín cercano. Es esta señora la que llama a la policía. La policía, al rastrearlos, van a la casa. Y allí estos policías, los policías postales, encuentran a Amanda y a Rafael. Poco después llega Filomena, que vio su cuarto destrozado, se pone muy nerviosa, se pone a gritar y exige abrir la puerta de Meredith. Finalmente, el novio de Filomena, que también llega al lugar, derriba la puerta de Meredith de una patada sobre las 13:15 horas.
Eso antes de que lo haga la propia policía, y allí es donde en el interior de su habitación aparece el cuerpo de Meredith.
Fijaros ahí toda la contaminación del escenario, ¿eh?
Que sí. además aumenta la contaminación, porque aquello ya a partir de ese momento parece que sea la Rambla, en la que entra, sale gente sin ningún criterio, sin ningún control, como después veremos, bueno, después será ya la próxima semana, que es muy importante para saber cómo evoluciona la investigación, por lo tanto después el juicio y el caso, en el que se le condena dos veces, se absuelve dos veces a Amanda Knox. Ya veremos que hay otros personajes y otras circunstancias ya la próxima semana. Félix Martín, un abrazo, amigo. Muchísimas gracias.
Un abrazo para vosotros, guapos.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.